series
are
they
new?
What
series
are
the new?
What
series?
Series
are
they
new?
You
black.
What series?
Say
are they
new?
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Art de New Black. Yo soy Pablete, hoy no nos acompaña nuestra amiga Jime, está estudiando como corresponde el día del estudiante. Y estoy acá con Tincho y vamos todos los días de lunes a viernes a las 17:30 horas para hablar del mundo de las series todos los días con un enfoque diferente. Y hoy tenemos el foco, así que comencemos.
El foco. Seguimiento de series.
Muy bien, estamos acá en El Foco, donde seguimos semana a semana las series del momento. Hemos elegido tres. Como siempre, seguimos con The Get Down, RuPaul's Drag Race y You Are The Worst. La primera que vamos a revisionar es The Get Down, que ya llegamos al final de la primera parte. Recordemos que es esta serie de Baz Luhrmann, el creador de Moulin Rouge y de El Gran Gatsby, que hizo esta serie The Get Down, que está basada en la es una serie musical en los años 70, en el Bronx, y cuenta un poco la caída de la música disco y el comienzo del rap y el hip hop en el Bronx. En el episodio anterior, voy a tratar de no spoilear, este es el episodio 6, que es el final de la primera parte. La segunda parte viene en el 2017. En la primera parte vemos cómo se crea este disco de Mylene, que finalmente el productor ya tiene el disco, el primer disco de Mylene, con la música compuesta por ella, y la tiene que distribuir a todos los discos. En eso habíamos quedado en el episodio anterior. Y en esto lo va a llevar a Leslie Lescott, que es como una de las mayores distribuidoras. Todos los discos tienen que pasar por ella antes de llegar a los grandes DJs, que en esa época los DJs que ponían de moda los temas, según lo que cuenta la serie, son los DJs de los discos gays del underground, digamos, de el Bronx. Y cuando Jackie le va a llevar el disco, se encuentra con que Leslie Lescott era una de sus antiguas noviecitas que tenía cuando era joven, y la había abusado de ella, le había tratado muy mal, había estado con ella y después la había despedido. Entonces ahora es como la venganza de Leslie Lescott, y lo hace que se humille, le hace tener sexo con ella, creo, y que le pida de rodillas, lo humilla prácticamente a Jackie, y finalmente le dice: no te voy a distribuir el disco y no voy a dejar que nadie lo distribuya. Entonces, ¿cómo hace el tema de Mylene para convertirse en hit? Bueno, Dizzy, que es el personaje que hace el hijo de Will Smith, persiguiendo a un chico que le gustaba, a Thor, que es un grafitero, persiguiéndolo, llega a una disco gay y ahí le pasa el disco de Mylene al DJ y lo pone, y es un hitazo, obviamente, y empieza a sonar en todas las radios, se hace famoso el tema, y bueno, y ahí termina como esta primera parte del primer tema de Mylene. Y por otro lado tenemos a Seke, que en este capítulo, no voy a spoilear qué pasa en el final, pero digamos, tiene la batalla de DJs con él, sus amigos y Shaolin, y bueno, se enfrentan a los otros DJs mientras tiene que estar al frente del acto municipal que había preparado el tío de Mylene, donde él tenía que él era como la nueva cara del Bronx, digamos, y por otro lado tenía la competencia de DJ, entonces bueno, todo el episodio trata de balancear esto de estar en un lado y estar en el otro. Finalmente llega a la competencia de DJs y bueno, y ahí pasa lo que tiene que pasar. Es un muy buen episodio este, creo que es el mejor de la temporada, está más focalizado. Si tenemos que hablar de la serie en general, esta primera parte empieza como muy desordenada, con muchas historias, y después como que a medida que pasan los episodios se va focalizando más en lo que es lo importante, que es Mylene y la historia de Zeke. Y hay unas partes que quedan medio sueltas, como los hámsters de las discos, de las mafias de las discos de esa época, qué sé yo, que quedan un poco sueltas, que supuestamente vamos a entrar más en ese terreno en la próxima parte de la temporada. Y es entretenida, la música original está muy buena, y también la música no original, usa mucho material de archivo de esa época, lo que también está bueno. Y si bien es medio desordenado, creo que la serie trata un poco de hablar de cómo surgió en realidad el hip hop, que es una mezcla, una combinación de todo, de la música disco, de rap y de los DJs rayando los vinilos de música disco. Y creo que explica muy bien esa parte de cómo se crea, cómo empieza, cómo surge el hip hop en esa época. Está muy bien ambientada. Las actuaciones están bien, sobre todo Mylene, casi todas también, menos el principal, lo que es un poco un problema, que es medio teatral, el Justice Smith, que no es el hijo de Will Smith, es el otro. Su personaje es medio que es medio teatral, pero bueno, supongo que Baz Luhrmann lo contrató por eso, porque Baz Luhrmann también es bastante teatral. Por otro lado, en este episodio se estrena un tema que compuso Christina Aguilera, que se llama Telepathy. Lo compuso especialmente para esta serie, está producida toda la música de la serie, está producida por Nile Rodgers, que es un grande de la música disco. Y bueno, de cuanto a este episodio, podemos ponerle unas 5 estrellas, porque está muy bueno como termina, digamos, te da ganas de seguir viendo, pero bueno, hay que esperar hasta el año que viene. Y en cuanto a toda la serie, yo diría que le ponemos un 3.5, casi 4, digamos. Es entretenida, me gustó más que Vinil, por ejemplo, que habla de la misma época, tiene como ese mismo estilo. Hay más personajes conocidos en Vinil, sin embargo se hace muy densa, y esta es como mucho más dinámica y divertida. Así que si no tiene nada que ver y tiene Netflix, la pueden ver, son solo 6 episodios. Si pasan el primero, que es bastante denso porque es de 1 hora y media, les va a gustar, y después nos cuentan. Vamos a escuchar ahora el tema que compuso Christina Aguilera para la serie y después seguimos. I know when you're feeling bad. Muy bien, y ahí pasaba Cristina Aguilera con Telepathy, este tema que compuso especialmente para la serie The Get Down, que quería aclarar que Cristina Aguilera no aparece, pero sí su música, digamos, aparece en la disco gay a la que va el personaje de Dizzy.
Me intrometo, perdón. Sí, ¿toda música original tiene la serie?
Tiene bastante música original, pero también tiene la música de esa época, que está muy buena, le pone un toque de color y también tiene mucho archivo, imágenes de archivo de esa época y le dan como otro tinte a la serie.
Claro, ahora entiendo por qué salió tan cara.
Sí, salió un montón. Además, Shaolin es como una especie de superhéroe de que hace graffiti por toda la ciudad y hace parkour por toda la ciudad, y vemos muchos planos gigantes del Bronx en esa época que estaban bastante destruidos. Por eso, en eso me parece que gastaron toda la plata, digamos, que usaron.
Bien.
Seguimos ahora con la parte de RuPaul Drag Race. Vamos a recapear el episodio 204, que se llama Drag Movie Sequels, que comienza con la eliminación de Ginger, después de que a Lisa haya cambiado como un poco las reglas, el pacto que ellos tenían de eliminar a la que los jueces habían tenido críticas más duras. Alisa cambia y la elimina a Ginger, y Fifi como que se le tira encima, está todo el tiempo como haciendo sentir que Katia no se merece el lugar que tiene y qué sé yo, y bueno, hay como un pequeño roce ahí entre Alisa y Fifi durante todo el episodio. Después viene RuPaul, les da un desafío, el maxi challenge es hacer secuelas de películas conocidas. Por un lado tenemos en dúos a Katia Detox, que hacen la secuela de Velma y Luis, que se llama Velma y Weezy, que Velma y Luis son zombies después de morir, digamos. Después Fifi y Roxy hace Show Squares, que es como una secuela de Showgirls. Y Alaska y Alisa hacen What Has Happened to Baby Shane, una secuela de la película de los 60 de What Happened to Baby J. En el desafío les va casi bien a todas, menos a Alisa y menos a Katia, que recibe como una de las pocas críticas que no le va bien, digamos, no le va bien. Y en el top quedan Fifi y Alaska, otra vez gana el desafío de actuación. Después las queens tienen que pasar a la pasarela, y en la pasarela tienen que llevar looks 2 en 1. Esto inspirado por lo que pasó en la última temporada con Violet Chachki, que tenía un look 2 en 1 de un vestido que se transforma en otro vestido. Y todas llevan su vestido. Alisa lleva un vestido muy ridículo que es básicamente un... entra como muy tapada, como con un vestido onda bolsa, y lo saca, lo desprende, y son todas cámaras de fotos con flash, cámaras antiguas pegadas en el vestido con flash, y nada, todos se cagan de risa, obviamente. Al jurado le encanta, pero a las otras les parece que a Lisa le perdonan todo porque es graciosa, y eso hace como un poco enojar a las otras. Finalmente Fifi y Alaska hacen el lip sync y gana Alaska porque nada, le va muy bien. Ella en el runway había elegido hacer una de sus caricaturas de las marionetas que había hecho en una temporada pasada. Esto es un guiño a los fans de RuPaul Drag Race. Una muñeca, estaba disfrazada de muñeca y lo hace muy gracioso. Entonces gana el lip sync y decide que saca a Alisa. Y bueno, hay llanto, hay drama, mucho drama. Y el final del episodio termina como siempre: Alisa se va y RuPaul le dice que puede volver como para su venganza. Inmediatamente después, una sorpresa del episodio, vemos cómo todas vuelven al workroom, y Fifi empieza a criticar a Lisa cuando ya se había ido, y detrás del espejo vemos que aparecen las cuatro eliminadas, que están escuchando todo lo que dicen y eso queda, ahí termina el episodio y termina, te quedas con la boca abierta, porque eso quiere decir que van a regresar las cuatro y vamos a ver cómo sigue RuPaul Drag Race All Stars. Detrás de bambalinas en la vida real, digamos que Fifi se enojó un poco con la edición porque dice que está, los editores del programa le están haciendo quedar como la mala de la reality, que recibe amenazas y qué sé yo. Entonces RuPaul como que se enojó con ella porque le echa culpa a los editores, los editores también se enojaron con ella y Fifi dice que están editando cosas del jurado, que a veces las devoluciones que le da el jurado a una son para otra. Entonces los editores lanzaron al aire como crudos, material crudos de las devoluciones, y Fifi se enojó más y bueno, se peleó con RuPaul en las redes sociales y dice que no va a ir a la reunión, que es el episodio final, así que vamos a ver qué pasa. Esto siempre pasa igual, siempre cuando las hacen quedar como villanas en el reality, siempre se pelea con los editores, le echan la culpa a la edición, pero bueno.
A mí lo que más me gusta es el drama que se genera en ese reality. Me sí. parece sublime. Y sí. los apodos de los personajes, que también son muy graciosos para mi gusto.
Es muy genial. Además es muy divertido. Me parece que junta todo lo que tienen todos los realities. Lo juntan ahí porque hay desafíos de actuación, hay desafíos de vestuario, hay desafíos de maquillaje, hay desafíos de todo. Me parece que el único reality que es el más completo, digamos, en el sentido de los realities estos de competencia.
Sí, aparte es gracioso, obvio. Son personas transvistiéndose. Eso sí, sí. Es gracioso verlo actuando y son personajes muy hilarantes, sí. Me parece.
Súper gracioso, súper gracioso. La súper recomiendo a todas. Está en Netflix. La única temporada que no está es la 1, porque tienen los derechos otro canal, digamos, pero desde la 2 hasta creo que las 7 ya está llegando o está por llegar. Están todas en Netflix y yo recomiendo ver, los fans en realidad recomiendan ver como Star Wars, empezar por la temporada 5 hasta la 8 y después volver hacia atrás.
Me encanta la comparación con Star Wars.
Sí. Bien, vamos a escuchar un tema del próximo episodio que vamos a hablar, que es de You Are The Worst.
Treated you.
también. Y ahí pasaba Easy Love con No One Like You, de la banda de sonido de You Are The Worst, que es el episodio que vamos a recapear ahora, que es el 303, que se llama Bad News, Dude's Dead. En el episodio vemos que en el episodio anterior Gretchen había recibido la noticia de que el padre de Jimmy estaba muerto. Había abierto el correo y se había enterado de eso. Y durante todo el episodio este se trata de resolver cómo decirle a su novio que el padre ha muerto. Le trata de decir varias veces y no puede. La estoquea un poco la psicóloga y la sigue hasta un bar para que le dé consejos. Y la psicóloga le dice que le tiene que decir lo antes posible. Ya ha pasado un tiempo, una semana más o menos, y todavía no le ha dicho. Y bueno, Gretchen no le quiere decir porque siente que si le dice se va a arruinar como un poco la relación entre ellos, que está tan bien. No lo quiere ver llorar tampoco y no quiere que estén las cosas raras entre ellos. Siente que cuando le diga esto a Jimmy, como que él le va a agarrar bronca con ella y no va a ser lo mismo la relación. Entonces va y con Lindsay y le cuentan a Edgar que el padre de Jimmy ha muerto para que él sea el que le cuente. Pero Edgar tiene otros problemas psiquiátricos, que está pasando como por una depre, dejó los medicamentos y no le quiere decir a Jimmy tampoco. Entonces lo que hace Gretchen es hacer una fiesta por el libro que logró vender Jimmy, para que así entre todos en la fiesta le digan que el padre ha muerto y que sea como una fiesta y no algo triste, digamos. Y bueno, es una buena ocasión para reunir a todos los personajes de la serie. A la fiesta vienen Lindsay con Paul, que está recuperándose de la puñalada que le pegó a Lindsay. Viene la hermana de Lindsay, el esposo Bernd y Edgar. Y están todos, bueno, en la fiesta esa, que es una fiesta de día. Se emborrachan, hay muchas drogas, nada, descontrol total en la fiesta. Y ninguno le puede decir a Jimmy. Al final como que lo obligan a Edgar a ir. Y cuando Edgar está por ir, Jimmy agarra el teléfono y lo llama al padre. Lo tiene en contestador, obviamente. Y lo empieza a putear, qué sé yo. Y finalmente se quiebra y le cuenta al padre que es como orgulloso que vendió el libro. Y ahí es cuando Edgar dice, no le puedo decir yo. Se va Edgar. Y viene Gretchen y le dice finalmente a Jimmy que el padre había muerto. Y Jimmy se queda como así estupefacto. Y el episodio termina en Jimmy con esa cara de nada y Gretchen le baja a hacer sexo oral. Ahí termina el episodio, digamos. Por otro lado, Edgar decide por consejo de Bernd que va a hacer terapia. No sabemos si va a ir a la misma terapeuta o a otro, pero sí, porque lo está pasando medio mal sin los medicamentos. Así que bueno, el episodio termina ahí. Se está volviendo un poco una comedia negra. Esto empezó como una comedia romántica en la primera temporada y poco a poco se está convirtiendo mucho en una comedia negra, lo que está bueno. Para a los críticos les encanta la serie. Es una de las más vistas también y mejor calificada por los críticos. Así que, no sé, yo les recomiendo. La segunda temporada es muy rara. Esta temporada también viene bastante rara, pero sigue siendo graciosa. Tiene momentos, los personajes son muy caricatura. Sí o sí te reís de las tonteras que hacen o te parecen malas personas, que es como básicamente el objetivo de la serie. Bien, vamos a ver, a este episodio le pongo unas 3 estrellas. Estuvo bueno, fue bueno ver a todos los personajes juntos. Me parece que funciona mejor cuando están juntos que separados. Así que 3 estrellitas para este episodio. Vamos a ver cómo sigue la semana que viene. Bien, y hasta acá llegamos por hoy. Yo soy Pablete. Nos pueden encontrar en Series Are The New Black en Instagram, en @seriesenbici en Twitter o en Facebook. Estamos como Series Are The New Black, o en las redes sociales de Radio Bicicleta. Nos vemos